Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Buenas tardes, qué linda tarde hoy, ¿eh? Es una hermosa tarde otoñal, casi primaveral, te diría, ¿no? Estamos acercándonos a la primavera.
Tiene una onda positiva, el viento sur no lo toca.
Pero decime, ¿no estamos en unas semanas en las que la onda positiva es muy necesaria?
Es muy necesaria para neutralizar un montón de cosas. Sí. Bueno, te cuento, por estas latitudes, por la República de Lomas de Zamora, hace casi 20 grados, el cielo está despejado, muy lindo, una tarde de sol, hermosa tarde. Es una tarde para escuchar PRP, ¿qué vamos a hacer un sábado a la tarde si no escuchar PRP? Así que bueno, bien, ¿cómo estás, Lena?
Bien, Marce, bien. Al mal tiempo, buena cara. Tenemos que decir bien, en realidad estoy... Tengo una mezcla de sensaciones. Tenía muchas ganas de venir. Los momentos en los que uno puede hacer algo para el cambio, digamos, que es lo que hacemos cada sábado, suma y reconforta. Estoy preocupada, sumamente preocupada, asqueada, avergonzada, sí, sorprendida, ¿no? Es decir, y muy preocupada. Claro. El tema de la educación pública me está...
Tremendo.
Me tiene muy mal, realmente. Y bueno...
No es para menos, tiene en vilo, bueno, a gran parte de la sociedad, ¿eh? Sí. Y aparentemente tampoco hay una lucecita de esperanza que pueda, lamentablemente... cambiar esto, ¿eh? Bueno, Chávez, vos tenés algo para compartir,
sí,
al respecto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno. Semana.
Moviditas como últimamente.
Claro. Pero nos mantienen en training. Hablando de la educación, en la puerta de entrada de una universidad en Sudáfrica, ajá, aparece un mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes. Los pacientes mueren a manos de esos médicos. Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros. El dinero se pierde a manos de economistas y contadores. La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. En la puerta de entrada de esta universidad en Sudáfrica, este mensaje se colocó para la contemplación de todos, ¿no?
¿Se puede empapelar la ciudad?
Sí, la verdad es que habría que hacer circular, ¿no? Me parece interesante.
El colapso de la educación es el colapso de la nación.
Y sí. Sí, lo vemos permanentemente. La escuela, digamos, es un dispositivo que sujeta, justamente, uh-huh, igual que la familia. Entonces, por eso está bueno apostar a esto. Y la educación en general, por supuesto, que tan pronto como pasan los años, si a mayor años de escolaridad, es un predictor, digamos, de un montón de cuestiones protectoras, ¿no? Así que, bueno, apuesta a eso para que pueda mejorarse, ojalá. Bueno, ¿cómo están, Daniela?
Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, por suerte.
¿Sí? ¿Qué tal fue tu semana?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Buenísimo. Muy bien. Hola, Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, bien. Muy ansiosa por este tema. La verdad que muy interesada y con muchas ganas de empezar el programa.
Buenísimo. Entonces vamos a dar las vías de contacto. ¿Te parece, Elena? Así empezamos el programón que tenemos para hoy.
Por supuesto. Si querés escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi radiofm@gmail.com o a la vieja usanza esperamos tu llamada telefónica para expresar tu opinión, dudas, críticas o elogios al 011 si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 25 de agosto de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es ¿despenalización del aborto? La verdad es que desde que se habilitó el debate en el Congreso, hemos escuchado una multiplicidad de voces diversas, hay que decirlo, pero en general muy muy rica la discusión. Yo la verdad es que celebro y lamento que muchos diputados y senadores, que la idea era que ellos se pudieran munir de todos estos argumentos, no hayan asistido en la mayor parte de los debates. Pero como se transmitió públicamente, la verdad es que fueron discusiones y exposiciones de grandes referentes de este tema, digamos, inclusive los contrapuntos en las posiciones, realmente con una fundamentación muy valiosa. Independientemente de cómo siga en adelante esta cuestión, la verdad es que yo celebro que como sociedad le hayamos dado lugar a esta previa de todas las discusiones. Para responder esta pregunta, nosotros la despenalización las pusimos entre signo de pregunta. Nos acompañan dos invitadas especiales: la doctora Alicia Taliercio, que ya es una amiga de la casa, juez de familia del juzgado número 12 de Lomas de Zamora, profesora titular de Derecho de Familia, profesora titular de Medicina Legal y autora de publicaciones en revistas jurídicas y también de libros, entre ellos Y yo qué lugar ocupo, sobre niños de probeta, violencia familiar y cuenta niño. Buenas tardes, Alicia, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Un tema de tanta trascendencia como el de hoy, ¿no es cierto? Que yo creo que así como base hay dos puntos que vos comentabas y que para mí son fundamentales. Me ha tocado estar en el Congreso disertando. Y son, primero, que se sacó el tabú al aborto.
Claro.
Se puso sobre el tapete, se visibilizó, claro, algo que siempre estuvo, nada más que lo teníamos escondido.
Tal cual.
Y en segundo lugar, el rol que cumplió la mujer. ¿Ustedes se dieron cuenta de la importancia del rol femenino? No importa para qué lado, para un lado o para el otro, pero movilizó hasta la fibra más íntima de miles y miles de mujeres que se pronunciaron al respecto. Yo esto lo rescato como un avance, como una situación muy positiva dentro de todo lo que nos está tocando vivir en estos momentos, una toma de conciencia diferente. Y por eso agradezco este momento para poder hablar sobre el tema, pero también agradezco a todas las mujeres, a todas, por las que yo lucho hace tantísimos años, por haber tenido la fortaleza de ir adelante con un tema tan, tan candente como es este.
Comparto contigo, Alicia, la verdad es que enhorabuena, y otra vez Argentina siendo punta de lanza en el mundo, y celebro la garra de las mujeres feministas, hay que aclarar esto, que otra vez son las que mueven, ¿no? Movilizan, en el buen sentido del término, las cabezas, los corazones, los pañuelos y tantas cosas, para que la sociedad se ayorne,
Tal cual.
Porque la verdad es que en los últimos, no sé, 40 años, todas las leyes que se han venido modificando, sinceramente se lo debemos al movimiento maravilloso de las mujeres feministas, que no han aflojado ni un tranco de pulga en toda esta cuestión. Así que, genial. Bueno, estamos, si empezamos así, chicos, qué programón que vamos a tener. Nos acompaña también la licenciada Mariela Fernández, que es psicóloga colegiada en Lomas de Zamora y además es directora de salud mental en el distrito. Buenas tardes, Mariela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes también. La verdad es que contenta, además de conocer el programa, porque me voy con ganas de difundirlo y estas cuestiones, y me parece importante que haya un programa que pueda preguntarse cuestiones que tienen que ver con la salud mental hoy, y eso es muy bienvenido. Por otro lado, contenta de estar con la doctora. Yo, además de ahora ser funcionaria de salud mental en Lomas de Zamora, he sido funcionaria de Lanús y he trabajé mucho con familia y hemos tenido muchos casos en común.
Así es.
Por lo cual sé de lo que la doctora pelea por las mujeres. Y en torno a la cuestión del debate sobre el proyecto, yo no le diría despenalización, porque el proyecto inclusive sostenía igualmente algunos puntos de penalización, modificaba, agregaba algunas cosas al Código Penal actual, pero no diría que despenalización, porque sostenía algunos puntos de despenalización. Acuerdo con la doctora, creo que fue un momento de mucha movilización de las mujeres, que fue un momento de ponerle palabras a algo que estaba oculto y que generaba, como todo lo que está oculto y es clandestino, generaba mucho dolor y mucho sufrimiento. Y a mí me parece, como para empezar, vos decías, bueno, se generaron contrapuntos interesantes. Yo creo que además de contrapuntos, este debate generó una serie de acuerdos de piso muy importantes. El primero es que la mayoría de los disertantes expresó que lo que teníamos hasta acá, que la idea de penalización como única forma de evitar el aborto, falló, ¿no? Entonces, en general, el debate planteó un acuerdo en torno a que no es la penalización la forma de evitar las muertes, y eso había como un acuerdo general, tanto para los que no estaban de acuerdo con el proyecto de ley como para aquellos que estaban de acuerdo. Después salió un debate importante sobre cómo está la salud pública hoy en la Argentina,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Sobre todo el debate en el Senado, que implicó las provincias, que implicó que hablara las provincias, tanto aquellos que estaban a favor como aquellos que estaban en contra del proyecto, pusieron en eje el sistema de salud público argentino, el deterioro que tiene y la necesidad de que las políticas públicas inviertan en la salud pública, más allá de la situación puntual, porque se habló también de mujeres en situación de embarazo y el sistema de salud, cómo las recibe, cómo las maltrata, ¿no? Claro. Entonces eso me parece que fue bueno como punto de acuerdo. Y el tercero fue la educación.
Sí.
En su gran mayoría, todos y todas los que hablaron estaban de acuerdo con la necesidad de algo que viene sucediendo en Clenque con mucha dificultad, que la educación pública debe hacerse cargo de trabajar la educación sexual, claro, y que eso es una herramienta central para poder pensar más maduramente lo que estamos discutiendo. Entonces, esas cuestiones me parecen que fueron un acuerdo básico que me pone muy contenta. No puedo dejar de decir que, por supuesto, a mí me pareció un proyecto que era viable, que era importante que se aprobara. Mucho más cuando inmediatamente después sucedió la muerte de dos mujeres en el conurbano bonaerense, producto de un aborto clandestino.
Claro.
Entonces, bueno, nada, yo creo que igualmente el debate no terminó acá, que fue un punto de inicio de poder hablar. Otra cosa que me parece que pasó interesante, y lo hablaba con las pasantes antes, creo que lo que decía la doctora, creo que en todas las mesas familiares se habló del dolor y de cuánto generó el aborto clandestino en todas las familias, ¿no? Generó un techo, un piso para poder hablar, claro, ¿no? De mujeres que habían realizado un aborto hace muchos años y que lo habían realizado y que habían temido por su vida. Entonces me parece que eso es bueno. Ahora, lo que creo es que hay que seguir avanzando con este debate. Hay una oportunidad con la reforma del Código Penal, ¿no?, para seguir dándole vueltas a esta discusión. Y la verdad es que estoy contenta de haber atravesado ese momento histórico.
Tal cual, tal cual. Habida cuenta de que nuestro código es de 1921, digo, casi 100 años.
Así
es. Claramente amerita una revisión. Bueno, como fue con el Código Civil y Comercial, ¿no? Que más de un año, muchos debates, Y en todo el país, la verdad es que se recogieron voces muy, muy interesantes antes de esta reforma tan interesante. Por otro lado, rescato lo que dice Mariela, tenemos una ley de avanzada que es la 26.150 de Educación Sexual Integral, que habilita tantas cuestiones en la escuela, porque tenés pero cientos de recursos. Es una ley que tiene, el articulado es muy, muy chiquito, pero muy jugoso en la cantidad de cosas que uno puede hacer, porque te permite hasta laburar en ruedas de convivencia con los pibes que tengan ganas de implicarse en las discusiones, a los papás, los referentes afectivos, los docentes, los directivos, los líderes barriales, digamos, es maravilloso lo que nos permite esta ley. Lamentablemente hay toda una cuestión de que por qué muchos piensan que educar sexualmente es incitar a la sexualidad, cosa que nada que ver. Me parece que está bueno que cada quien pueda tener autonomía de su cuerpo, libertad, y decidir sobre qué quiere y qué no quiere. Que me parece que en general todas las los movimientos que detrás de los que se mueve la fe religiosa, la creencia que sea, no importa, hay algo que circula en torno al dominio de los cuerpos de las personas. Parece que las distintas creencias religiosas, llámese como fuere, no se banca que una persona sea libre, independiente y autónoma, ¿viste? Eso es que, no sé, bueno, lo tiro en la mesa. ¿Les gustaría saber cómo fue la historia del aborto en la Argentina? Bueno, ¿nos preparó Daniela o Claudia? ¿Quién preparó? Daniela, la historia del aborto en Argentina. Vamos a ver qué es lo que fue pasando.
Yo preparé la historia, digamos, dentro de los términos legales, bueno, cómo se incorporó en el código.
Vamos. Esto nos va dando alguna.
La historia del derecho a la interrupción del embarazo en Argentina comienza en 1886 con la sanción del primer código penal, en el cual se penalizan todos los casos de aborto sin excepción alguna. Sin embargo, con la primera reforma del Código en 1903, se establece la primera salvedad. Los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. Años más tarde, se realiza la segunda reforma del Código en 1921 y se establecen los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo. Cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe el embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En 1968, durante el régimen de la autodenominada Revolución Libertadora Argentina, entra en vigencia el decreto de ley 17.567, el cual establece la no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave, o en cualquier caso de violación, siempre que éste estuviera judicializado y con el consentimiento de un representante legal si la mujer fuera menor, idiota o demente. En 1973, en un contexto de democracia, estas modificaciones fueron dejadas sin efecto a través de la sanción de la ley número 20.509. A pesar de esto, en el año 1976, nuevamente, en bajo un gobierno de facto, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se sanciona el decreto de ley número 21.338, que vuelve a incorporar las modificaciones realizadas en el decreto de la ley número 17.567, sancionado en 1968. Recién en 1984, el gobierno democrático sanciona la ley número 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921, donde se restablecen los casos de no punibilidad vigentes actualmente. En el 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean normales o insanas, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Según el fallo, solo es necesaria una declaración jurada que dé constancia del delito del que fue víctima la persona que quiere interrumpir el embarazo.
Qué buena síntesis, ¿eh? La verdad es que interesante lo que ha pasado en este hilo histórico. ¿Y cuánto hay para decir? Adelante, sí.
Es importantísimo lo que has comentado, es toda la evolución histórica. Yo lo que quisiera es decir dos cositas al respecto, que es fundamental, que tiene que ver con otras leyes, no solo el Código Penal, porque nosotros no podemos fundarnos para hablar del aborto exclusivamente en el Código Penal. Para eso tenemos que arrancar de un punto clave, que es cuando se considera legalmente que comienza la vida humana, que no está en el Código Penal, por supuesto. Para esto hay distintas teorías, hay distintas posturas. La más común, la que al menos personalmente siento como que es la más coherente, personalísimo esto, es cuando se une el semen con el óvulo, ya sea dentro o fuera del útero femenino, porque esto tiene muchísimo que ver, todos estos trabajos que se vienen realizando hoy, tiene mucho que ver con la fecundación asistida. Yo hace más de 20 años que estudio los temas de fecundación asistida y fecundación in vitro, y yo decía que esto estaba relacionado con el aborto. En ese momento nadie me quería escuchar porque aborto era palabra tabú, pero está íntimamente relacionado. Esta es una postura, la primera, de que con la unión del semen y el óvulo se forma el primer huevo o cigoto, sabrás más que yo al respecto, pero me atrevo a decirlo porque estudié un poquito, en el cual ese primer embrioncito comienza a multiplicarse por sí mismo hasta la hora 72 sin ninguna necesidad de ayuda de la madre, de un vientre como la cajita de Petri, que es algo artificial fuera del vientre materno. A la hora 72, o bien se lo congela, o bien se introduce en la madre y sigue su proceso. Ahí sí necesita del cuerpo materno. O de la autogénesis, que fue una práctica que se hizo en una época, hace muchísimos años, tres décadas, en los cuales se intentó, hasta el octavo mes, mantener en una probeta, que de ahí nace el libro.
Claro.
Y yo qué lugar ocupo, el bebé de probeta, porque hasta los 8 meses se lo podía mantener en probeta, cosa que después se extinguió porque hubo una gran protesta del Papa en ese momento diciendo, bueno, acá qué es lo que se está haciendo, se está haciendo niños artificiales absolutamente. Bien, hay otras teorías aparte de esta. Las otras teorías son las que establecen que recién la vida comienza en el día 13, que es cuando se anida en el vientre materno. Otra teoría dice en el día 14, que es cuando aparece la cresta neural, que son todas las terminaciones nerviosas. Otra teoría que te dice, no, en el día 41, que es cuando aparecen los latidos del corazón. Otra teoría te dice en el día 52, donde aparece la sensibilidad. Y la última te dice, no, después de los 3 meses, que es la que se basa fundamentalmente para apoyar el aborto, es a los 3 meses, porque el embrión del 0 al 3er mes es donde se forma y luego solamente crece y madura. Es decir, que todas estas posturas, cualquiera que nosotros tomemos, admitirían la posibilidad de abortar libremente si no hay vida, porque la protección legal es cuando hay vida. Pero estos principios que nosotros estamos estableciendo, tenemos que hacerlo con mucha prudencia, porque estamos diciendo, bueno, hay vida cuando existen determinados elementos que yo puedo valorar ya madura y decir, acá hay vida. Pero con los mismos elementos, yo me podría ir al final de la vida y decir, mira, a una persona de determinada edad le están faltando ya ciertos elementos, ya están disminuyendo sus elementos, y por lo tanto puedo decir, con los mismísimos argumentos del comienzo, yo puedo decir, y acá no hay vida. Ya no hay vida, aunque el hombre respire, acá ya no hay vida y podríamos practicar la eutanasia, que es lo que a mí me preocupa, porque son los dos extremos que en el fondo se tocan. ¿Cómo manejamos esto con las leyes, aparte del Código Penal? La fundamental, que es lo que a veces los legisladores dejan de lado y que me hizo enojar un poquito dentro del Congreso, la fundamental es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención internacional fue ratificada por Argentina en el año 1989. Pero para ratificarla, esto es mundial, solo 2 países no, en este momento no la tienen, que es Somalia, que es un país chiquitito así, y Estados Unidos por otro tipo de motivos que no vamos a discutir hoy. Todos los demás países adhirieron, pero adhieren y pueden hacer alguna observación o aclaración. Nuestro país, en el cual tuve el honor de intervenir en ese momento, en el año 1989, cuando ratifica, hace 3 aclaraciones y 1 observación. No puedo entrar en todas porque es largo, si gustan después con mucho gusto las puedo explicar, pero la más trascendente es desde el preámbulo y todo el articulado que trabaja sobre el tema de cuándo comienza la vida, que manifiesta que se es niño hasta los 18 años. No te decían desde cuándo.
Claro.
Porque a cada país le daban la libertad de seleccionar en qué momento podían considerar que había vida. Nuestro país, por unanimidad, en ese momento, manifestó desde la concepción, dentro o fuera del seno materno. Por lo tanto, hay vida. Si hay vida desde la concepción, el embrión es fruto de una protección legal. Todas las leyes que en su consecuencia se dicten y que se han dictado hasta la fecha, todas, han respetado este principio fundamental, que es el que la vida comienza desde la concepción. Toda ley que dijera lo contrario, por eso una ley de aborto, como se venía planteado, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque yo tengo muchas cosas a favor que después voy a comentar, ¿no? Pero una ley en este sentido es una ley inconstitucional de base, señores. Porque una ley no puede, una ley inferior no puede ir en contra de una ley superior. Nosotros tenemos un orden jerárquico de leyes y lo superior es la Convención Internacional, porque en el año 1994, cuando se reforma nuestra Constitución Nacional, que son los más amplios, claro, legislaciones al respecto, adhiere a acumular, son 13 convenciones en total, 13 convenciones que entran a formar parte de lo que se llama el plexo de constitucionalidad. Todas estas leyes tienen un carácter supremo y una ley de carácter inferior no podría ir en contra de estas leyes. Habría que cambiar, empecemos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, si querés hacer un cambio al respecto, o comencemos por la Constitución Nacional. Pero no se puede livianamente, yo no entiendo a los constitucionalistas cómo en esto no hablan al respecto, porque es algo muy importante. Ningún país va a aceptar una ley inferior que esté en contra de las leyes superiores. Entonces a mí esta situación realmente me provoca un escozor. Pero frente a esto, yo tengo esta otra realidad. Las mujeres que se mueren por abortos clandestinos. Yo vivo en este país. Yo ejerzo en Lomas de Zamora, donde tengo cordones de personas, muchas carenciadas, y donde yo sé lo que viven. A mí no me lo vienen a contar, lo palpo, lo veo todos los días. Entonces eso me hace un ruido tremendo. Y me ha sacado noches de sueño. Pero yo analizo lo siguiente. La solución es matar el embrión al cual yo vengo protegiendo hace más de 20 años a través de la fecundación asistida, in vitro y demás, o tenemos que encontrar otras soluciones. Las pautas me las diste y son las que yo analizo profundamente, que son dos: educación y salud. Esto es la pauta. Pero donde, mira, el primer trabajo que yo realizo al respecto se llama el ABC del aborto, donde trato estos tres puntos. Y ahora estoy haciendo un segundo trabajo que me han pedido para trabajarlo también en el Congreso, que se llama el ABC del Estado frente al no aborto. Porque el Estado se tiene que poner las pilas y a mí no me da. Yo estoy como la chiqui ya, ¿viste? No tengo apellido. A mí no me da nada ya decirlo. Tengo demasiados años en edad y en trabajo como para decir, señores, no hablemos, hagamos.
Claro.
Y hacer significa en esto solamente en la República de Lomas de Zamora, como bien dice acá mi amigo, en la República de Lomas de Zamora tenemos que dar una educación sexual especial ayudando a las jovencitas. De mi parte yo lo estoy haciendo. Yo voy a cuento colegio, me invitan para hablar sobre la temática, en donde le demuestres a esta niña que esto no es un tabú, que vos podés no quedar embarazada si no lo deseás. Y los elementos que tenés para no quedar embarazada, esto tiene que ser educación por un lado y la salud por el otro, que tiene que estar permanentemente en la parte salud ahí, dando gratuitamente, de verdad. Y esto lo resalto, porque yo he ido a las instituciones, vos sabés cómo es, de verdad, los elementos gratuitos al alcance de las niñas, de las jóvenes, de las adultas que no quieren quedar embarazadas para hacer los métodos anticonceptivos.
Yo, doctora, ahí, bueno, creo que hay un punto en el que, creo que en esto acordamos, creo que hay un punto en el que no, que tiene que ver con el inicial. Ha sucedido mucho en el marco de las disertaciones, tanto en diputados como en senadores, una cuestión que era traer esta cuestión que usted trae, la contradicción que tiene esta ley con la Constitución Nacional. Y la verdad es que el proyecto inicia pensando en aquellas situaciones en las que va a suceder indefectiblemente que una mujer va a decidir abortar. ¿Qué hace el Estado con eso?, se pregunta el proyecto de ley. No, que cuando comienza la vida. Porque usted tiene razón, esa es una definición que está en la Constitución. También hay algo, por supuesto, discuto mucho con el ámbito judicial, no provengo de ese ámbito, pero entiendo que este recorrido histórico plantea que hubo modificaciones, y sobre todo en relación a las causales de aborto, entendiendo que aún con la Constitución diciendo que la vida comienza, no lo dice la Constitución, pero planteándolo desde la concepción, aún así hay determinados puntos,
hay
en los que no, esas
total.
Excepciones, y eso es lo que habilita a poder pensar que si en 1921 se pensaba que existían algunas causales en las que la penalidad, en las que se podía entender que había que interrumpir el embarazo, luego de un montón de modificaciones legislativas, y no solo legislativas, sino de la construcción social en nuestro país y en el mundo, porque digamos Chile está discutiendo lo mismo en este momento, ¿no? No es una y hay muchos países que tienen, digamos, el aborto legalizado, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que venía a plantear este proyecto era contemplar aquellas situaciones en las cuales una mujer define realizar una interrupción del embarazo, y qué hace el Estado, que yo lo que entiendo es que el Estado debe en ese momento poder garantizar que se pierda la menor cantidad de vidas. Yo creo que la situación luego de la no aprobación en el Senado de la ley, de estas dos muertes, que se llevan también la muerte de la vida del embrión, ¿no? Digamos, ¿no? Es que uno ahí no puede... dan cuenta de la necesidad de poder empezar a pensar en que el Estado tiene y debe intervenir ahí, aun cuando una mujer toma la definición de interrumpir su embarazo, para garantizarle que, digamos, esto también es lo que se pensó desde el fallo FAL en primer término, sí, y también el fallo FAL habilita a que la legislación pueda pensarse más acorde con la situación en la que vivimos. Yo creo que el proyecto venía a darle un marco institucional a un montón de modificaciones que fueron sucediendo en todos estos años, entre las que estaba, por ejemplo, el protocolo que tiene la Nación, que habilita que el Estado, desde su sistema de salud, haga interrupciones legales del embarazo, acompañe, y que tiene causales incorporando el fallo FAL y garantizando que el sistema de salud pueda hacer algo con aquellas mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Yo pensaba, porque de hecho trabajo en servicios de salud que hacen esto, ¿no?, que acompañan a aquella mujer que toma esa definición. Por supuesto que nadie entiende que el aborto es una práctica gozosa, ni feliz, ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí entiende es que hay que acompañar a esa mujer, y que lo que tiene que hacer el Estado es reducir el daño, ¿no? Entonces, me parece que este proyecto de ley venía a poner un marco legal más acorde al momento histórico y a garantizar que en aquellas situaciones en donde la mujer está decidida a interrumpir su embarazo, sea del menor daño posible. No es la única política que se plantea en esta lógica. Yo acuerdo con esta lógica, trabajo en adicciones y también sé que la mejor política que el Estado puede llevar adelante es reducir el daño. Uno no puede a veces impedir que alguien consuma ni que intente dañarse por consumir. Ahora, lo que sí puede hacer es reducir ese daño, ¿no?
¿Cuál? ¡Qué linda tarde, wow, chicos! ¡Qué linda tarde! Alicia, vos querías...
Sí, nada, porque hay un tema que me parece muy importante. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el Estado debe intervenir para buscar el mal menor. Pero, ¿cuál es el método para encontrar el mal menor? Considero que no tiene por qué ser el aborto, sino los procedimientos para evitar que la mujer quede embarazada, desde la educación y de la salud. Supongan que igualmente la mujer quedó embarazada, porque esto es otra realidad, claro, que vemos, claro, todos los días. Seguro. La obligación del Estado en estos casos de un acompañamiento de esa mujer para que el niño nazca. Y si el niño nace, lo que nosotros estamos ahora tratando es de reformar la ley de adopción para que ese niño sea entregado de inmediato a personas que están buscando en adopción y que a veces es tan complejo poder darles niños. Es decir, el enfoque es el mismo. Yo busco el mal menor en la mujer. He luchado hace más de 30 años por las mujeres. Busco el mal menor, pero ¿el mal menor es el aborto? Me lo pregunto. Y no encuentro como una respuesta positiva la panacea de esta situación. Lo demás es comprometer mucho más al Estado. Porque ustedes creen que si el aborto se legalizara, ¿los hospitales los van a realizar? Yo les pregunto honestamente, porque yo hago trabajo de campo. Yo no soy un juez que se queda atrás desde el escritorio. A mí me gusta ir, recorrer, mirar, observar. Mis queridos, si no tienen para casos de urgencia, cuando vayan a hacer un aborto, o lo van a hacer no del todo bien, o lo van a dilatar, o van a buscar alguna salida, y van a terminar igual clínicas clandestinas que cobren y que van a ser quienes realmente lo hagan. Porque aquí hay que cambiar de base la política. Acá es la educación, la salud y el acompañamiento del Estado. Si el Estado se metió en esta ahora, bueno, va a tener que poner las barbas en remojo y buscar la salida adecuada a
Excelente.
Esta situación.
Excelente. Recordemos que el Estado somos todos, ¿eh? Así que todos tenemos algo que ver con esta discusión tan rica. Tenemos que hacer un corte técnico, pero antes vamos a dar pistas de nuestro personaje enigmático de hoy. ¿Te parece, Chávez? No sé si Salem ya bajó del tejado, seguramente.
Salem ya bajó, ya escribió, ya dijo un montón de cosas.
Saludó, preguntó.
Sí. Y nos mandó el enigma.
El enigmático de hoy. Bueno, vamos a algunas pistas.
Personaje, yo les voy a dar alguna.
¿Viene difícil?
Hoy viene difícil.
Nació en la década del 20. Ajá. Nunca se supo nada de su madre. Dos hombres se han disputado su paternidad. Uno de ellos influyó en su personalidad. Chan, 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 chan.
Ah, bueno, hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí,
Very difficult.
Hasta ahí las pistas para el personaje enigmático de hoy. Vamos a hacer un corte muy chiquito, ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011 4781 3686
o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos, Fundación Isabel Boschi, avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, 25 de agosto de 2018, octava temporada. Una hermosa mesa tenemos hoy, ¿eh? Estamos conversando con la doctora Alicia Taliercio y con la licenciada Mariela Fernández sobre despenalización del aborto, así en signos de preguntas, ¿eh? Porque acá la mesa pone en tensión algunas cuestiones para que pensemos juntos, como todos los sábados. Escuchábamos recién un tema musical, Lena, muy lindo, ¿eh? De Maná.
Sí, el tema se llama Ana, y quería compartir con los oyentes la letra. Dale. Porque es totalmente pertinente con lo que estamos trabajando. Ana tiene 15. Niña, se le vino un problemón. Algo está creciendo en su vientre y algo en expansión. El culpable ya huyó. Pobre Ana, sola se quedó. No le duele tanto eso, sino que le niegue el maricón. Ana no lo cuenta. Ana llueve llanto en su colchón. Y hay que ser discreta. Ropa suelta esconde la ocasión. Se siente morir. Pobre Ana no quiere vivir. Si en casa la descubren, la corren, la azotan, la matan. Ana se irá algún día, se irá para siempre. Ana se irá de este mundo, se irá al jamás. Ana se irá algún día, se irá para siempre. Ana se irá de este mundo, se irá al jamás. Por cierto, en casa de Ana, claro, nunca hubo comprensión. Lo que más lamenta Ana es que nunca hubo educación. Y en desesperación, la vida de Ana se esfumaba. Y todo porque aquel día el globito y la conciencia se quedaron en un cajón. Ana se irá algún día, se irá para siempre. Ana se irá de este mundo, se irá al jamás.
Qué letra profunda, ¿eh? Volvemos, mira, a girar en estos dos ejes, la educación y la salud, otra vez, ¿eh? Muy interesante.
Sí, Mariela, adelante. A mí me gustaba traer a esta mesa algo que ya tiene un poco más que ver con el ámbito de la salud mental, porque es algo que también se discutió en el debate en el Senado, en diputados, en el Poder Legislativo, y ahí sí siento que tengo cosas para decir y la salud mental tuvo para decirlas. Hubo exponentes que plantearon esto. Marta Rosenberg. Ajá. Es una psicoanalista muy reconocida, que además es digamos una de las iniciadoras de la campaña por el derecho al aborto, uno de donde sale el proyecto de ley, que lo que planteaban, y también Beatriz Janín, que es una psicoanalista,
sí,
de niños,
sí.
Muy reconocida, que trabaja con
que niños. Creo que va a venir, ¿no? En el mes que viene, me parece.
No sé si
muy
Beatriz exactamente, pero sí todo su grupo de Fórum Infancia. Sí,
es alguien que es, digamos, para todos los que trabajamos en salud mental de niños, niñas y adolescentes, es alguien de mucho prestigio, que estudiamos mucho. Y las dos planteaban estas cuestiones, ¿no? Porque se hablaba mucho del síndrome posaborto, que nadie podría decir que es un síndrome que existe, digamos, que son los signos o lo que implica para una mujer haber tenido que atravesar por interrumpir algo que podía haber sido la trascendencia, tener hijos y demás, y todo lo que pasa en los sentimientos, en la cabeza de una mujer cuando eso sucede. Ahora, también trajeron, y a mí me parece interesante traerlo, lo que pasa con la maternidad forzada, ¿no? Las consecuencias que tiene la maternidad forzada en la vida de las mujeres, incluso de los niños, ¿no? Yo creo que eso, los que trabajamos con mujeres víctimas de violencia, lo vemos cotidianamente, ¿no? Entonces, me parece que también eso hace a la posibilidad de poder entenderlo cuando tomamos la definición de creer que el Estado debe incluso acompañar la definición de una mujer de interrumpir un embarazo. Porque, vamos, yo entiendo el planteo que hace la doctora en torno a la posibilidad de adoptar. Concuerdo con que hay que modificar todo lo que implica las posibilidades de adopción, agilizarlo y demás, porque de hecho todos los que trabajamos con niños sabemos que los niños cuando van a un hogar, cuando tienen cuidado de su derecho, van a un hogar, es atroz lo que sucede, ¿no?
No sabes si es
y
peor.
Lo que sucede, claro, y lo que sucede atrozmente, sucede en la vida de los niños, claro. En su vida, en sus condiciones, en las posibilidades de tener una vida digna, ¿no? Y yo creo que someter a una mujer que decide interrumpir el embarazo, atravesar ese embarazo y darlo en adopción, es algo que no me parece justo. Me parece que más bien el Estado debe hacer todo lo posible porque esa mujer defina de la mejor manera posible y en el momento en que ella decide interrumpir ese embarazo,
¿pero es justo para el embrión?
Claro, ahí yo creo que la maternidad forzada genera mucho más daño. Y esto es una posición también personal, ¿no? Sí, sí. Acompañada de lo que con lo que trabajo, digamos, si una mujer, porque lo vi, creo que el caso Romina Tejerino trajo esta idea, la chantó en el debate en el país. No hay posibilidad de que una mujer a la que alguien violó pueda mirar a un hijo con...
Estamos de acuerdo, pero...
Y tampoco hay posibilidad de poder atravesar sin salir con daño profundo, con un daño complejo y que no sé si va a ser reversible, de un embarazo que una sabe que no desea y que va a tener que dar en adopción.
Claro.
Entonces, estas situaciones a mí me parece que hay que contemplarlas en el momento
están
de...
Están contempladas, discúlpame que te interrumpo, pero están contempladas. Cuando hay abuso, cuando hay violación, sin importar la edad de la mujer, es legal que lo aborte porque se busca el mal menor y es cierto que en la práctica se ha corroborado que ver en ese niño la imagen de aquel que la violó,
claro,
le hace profundo daño tanto a la mujer como al niño. Por eso la Corte Suprema desde el año 2012 lo acepta perfectamente. Los médicos no pueden ser penalizados, la mujer no puede ser penalizada y ese aborto va para adelante. Otro de los temas de en cuanto a que la posibilidad del mal menor que sería el aborto es cuando son niñas. Si vos me decís a mí una criatura de 14, 15 años, es una nena, y esa nena no puede estar en condiciones, me hizo acordar lo que acabas de leer de la canción, esa nena no está en condiciones de ser madre. También ahí tenemos que ver el mal menor. Y el mal menor, a mí como juez, nunca me temblaría el pulso si yo tuviera que ordenar un aborto de una niña de 15 años. Porque es el mal menor realmente, porque esa niña no podría ya. Primero trataríamos de buscar todos los elementos en cuanto a la posibilidad de una adopción, que no se va a dar, porque esa niña, yo he tenido un caso donde la nena me decía, sacame esto. Entonces, ¿cómo no la voy a escuchar? Sí que la escucho, aunque me duela profundamente, sí que la escucho. Y yo creo que en las criaturas, las chicas jovencitas, esto tiene que no ser sancionado.
Tal cual, tal cual.
En los demás casos es donde hay entre la educación, la salud y una reforma de la ley de adopción que la necesitamos, pero a gritos, y te lo digo desde lo que me toca trabajar cotidianamente, en esos tres puntos es donde quizás evitemos que cualquier mujer se quede embarazada y a los dos minutos o al tiempo quiera abortar.
Claro.
Buscar métodos anticonceptivos, buscar educación al respecto. Y si eso ocurrió, siendo esta mujer una mujer grande, una mujer consciente de lo que ha hecho, bueno, después de eso, sí ver la posibilidad de entregarlo en adopción,
no,
sin obligación.
Sí, mi situación es, eso lo tenemos que hacer, se apruebe o no la posibilidad.
Esta, es de lo digamos, que digo claro, esto, hace tanto exacto, tiempo.
Esta, claro, esto es lo que desnudó sí, la discusión sobre el aborto, digamos, ¿no? La apertura de hay que hacer esto, hay que hacer eso. Además, veremos qué pasa con el aborto.
Pero al visibilizarlo, uh-huh, estás poniendo mucho en el tapete.
Mm. Sí. Enhorabuena.
Eso hay que pensar.
Enhorabuena. Sí. Tenemos que darle la voz a Salem, que ya bajó del tejado, nos dejó unas preguntas, unas reflexiones para compartir con esta mesa tan, tan interesante.
Salem dijo por fin voces coherentes en cuanto a esto. También habló de lo que decía, no importa las teorías sobre cuándo empieza la vida humana, Argentina firmó tratados internacionales que están por sobre la Constitución y por lo tanto sobre las leyes. En esos tratados la vida comienza en el momento de la concepción. Habría primero que modificar esos tratados o denunciarlos. Lex dura lex, y que los científicos digan lo que quieran. Después, aseveró, en Estados Unidos están las dos opciones, abortar o dar en adopción, también. Ya bueno, ahora viene esa cuota de Salem.
El otro yo del doctor Merengue.
Dice, cientos de miles de mujeres marcharon por este proyecto de ley, pero no dejen afuera a los hombres, que también lo hicieron. Ajá. Aunque ellos, como todo hombre, tal cual lo dijo el filósofo rosarino Fontana Rosa, fueron para levantar minas.
Bueno, hay algo que dice Giuliana Galeotti, ¿no? Hay una reflexión muy interesante en torno a si el aborto es solamente una cuestión de mujeres o también hay que incluir a los hombres. Claudia, sobre esto estuviste trabajando.
Sí, sí, busqué una reseña histórica, pero un poco más allá de lo que buscó Daniela y no tan jurídica, ajá, legal, que tiene que ver con que el aborto ya se practicaba en el año 1500 antes de Cristo. Y que muchos, o sea, que Aristóteles, por ejemplo, decía que una mujer, o sea, un feto, si era femenino, tenía vida recién a los 80 días de haber sido gestado.
Ah,
y
qué
si
macanudo.
Era masculino, a los 40 días.
Qué macanudo.
O sea que siempre tuvimos esto de diferentes.
De estar en otro lugar, ¿no?
Claro, no, pero estamos hablando, claro, del siglo II antes de Cristo, ¿no? Y con respecto a esta jurista, bueno, ella se pregunta si es una cuestión de hombres y mujeres o de hombres y mujeres, ¿no? Ella es doctorada en la Universidad de La Sapienza en Roma y es. Ella escribió este libro, ¿no? Historia del aborto, en 2014, donde habla que en la antigüedad había escasos conocimientos médicos y claro, se consideraba al feto como un apéndice de la madre.
Tal cual.
Por lo tanto, la madre era la única que tenía un derecho sobre ese feto y el hombre no podía opinar, digamos, ¿no? Además de eso, en esta reseña que hace ella, habla que a partir de que llega al cristianismo es cuando se considera un homicidio, digamos, ¿no? Que en la Biblia es el primer lugar donde aparece como homicidio el hecho del aborto. Y también, bueno, se habla sobre una particularidad en el Imperio Greco-Romano que ya dice, bueno, si el abortado era un varón, como es un futuro ciudadano soldado, era penalizado. Pero si el abortado era una mujer, no había importancia, ¿no?
Entonces, tremendo.
Entonces tremendo. La pregunta que se hace, dice, despenalizar el aborto o una ley que regule el aborto, siempre y cuando no sean los hechos que vimos antes,
seguro,
¿no? Si hay violación, desde la antigüedad también, si había peligro para la madre. Pero,
también estaba contemplado.
Claro, exactamente. Y lo que dice es una cuestión de hombres y mujeres o de mujeres.
Claro. Tal cual. Excelente, ¿eh? Mira todo lo que hay para compartir. ¿Tenemos que ir a otro cortecito, Robert? ¿Sí? Me decís que sí. Vamos entonces a dar algunas pistas más del personaje enigmático de hoy y después tenemos algunas películas para compartir, datos estadísticos y de dónde surgen esos datos. Tenemos noticias de médicos que han salvado vidas de mujeres que abortan. Un montón más para compartir, ¿eh? Así que no te puedo decir. Vamos a las pistas del enigmático.
Bueno, perdón. Si bien triunfó y aún lo hace, es adorado por millones. Sus comienzos no fueron fáciles. Tuvo y tiene novia tan famosa como él, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Trabajó en el cine mudo y también en el sonoro.
Le me encantan las caras. Salem, no sabe.
Hoy nos confunde,
hoy
Salem.
Confunde.
¿Algo más? No. Esas pistas para esta parte.
Le doy
una más, a ver.
Fue delincuente
sí,
y educado señor.
Ah, bueno.
Con esta la saca.
Pero ¿cómo es? La verdad que hoy está difícil. Pero bueno, vamos a pensar a ver si se nos ocurre algún personaje. Tenemos que hacer un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 25 de agosto de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es despenalización del aborto y estamos conversando con la doctora Alicia Taliercio y la licenciada Mariela Fernández. una mesa en ebullición. Te cuento que no nos hemos levantado ni para ir al baño todavía. El debate sigue en el entrecorte, seguimos pensando juntos. La verdad es que es una mesa muy linda, como todos los sábados, debo decirlo. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Guillermo Gemar por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre neurocriminología. Muy interesante, muy lindo programa. Y así que le agradecemos mucho por compartir sus profundas reflexiones. Dejó sembrar algunas preguntas ahí que quedaron picando. Y si no lo pudiste escuchar, tenemos una biblioteca de audios, una radioteca de hecho, donde está la grabación del vivo de todos los programas. Así que si te interesa para compartirlo o escucharlo en diferido, también lo puedes hacer desde allí. Y te cuento que en el próximo programa nos va a acompañar el doctor Diego Borisonic, que es y vamos a charlar sobre diversidad sexual. Muy, muy lindo tema. Así que para que ya te lo vayas agendando. Bueno, todos los sábados vienen así de moviditos, te cuento, por si recién te estás enganchando y conociendo PRP. Qué lindo tema y cuánto se viene movilizando. A mí, antes de retomar estas preguntas que nos planteábamos en el entrecorte, me gustaría contar qué fue lo que fue sembrando Salem en la semana. También fue calentando motores con algunas preguntas. ¿Te parece, Chávez, si compartimos sus reflexiones? Salem.
Sí, Salem. ¿Tenés? Salem contestó ahí, pero también hizo ahora una pregunta.
Si pero teníamos otra pregunta, que...
Lo que respondió pensaba, a la pregunta, sí, que hicimos durante la semana.
Dale, sí, vamos, ¿sí?, a las dos y después venimos con un ping-pong de efemérides.
Bien. Bueno, Salem hizo una respuesta sumamente amplia, larguísima. La voy a sintetizar un poco porque es imposible si no. Dice, el aborto es algo que existe, ¿quién lo puede negar? El aborto clandestino también, ¿quién lo puede negar? Mueren mujeres debido a ello y no importa si es una o mil. Entonces hay que buscar una solución a este intríngulis que jamás va a pasar por lo religioso. Es en el fondo una cuestión de conciencia de cada quien y en algunos casos diría que hasta de desesperación. Personalmente, aunque nunca estuve frente a esta situación, principalmente porque soy hombre y hay cosas de las mujeres que los hombres no entendemos, en principio estoy en contra del aborto. Una chica de pañuelo verde me dijo, ¿y si violan a tu hija? Bueno, eso está reglado en el Código Penal. La mía es una opinión personal, pero insisto en que soy hombre y nunca me voy a enfrentar esa decisión. Por lo tanto, no sé lo que puede pasar por los sentimientos y necesidades de una mujer en el momento de decidir. Entonces, tengo que escucharlas y comprenderlas. Él dice que, dice, ¿por qué me opuse al proyecto de ley? Porque se opuso. Tiene tres motivos, tres razones contundentes.
¿Los gatos se pueden oponer?
No, pero al principio
Salem había, es una excepción.
Al principio no, había dicho que los gatos no y llamó a su humano.
Ah, correcto, llamó a su correcto, humano. Correcto.
En primer lugar se opone porque era, y después firma, perdón, con su nombre, porque era inconstitucional, ya que los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido están por sobre en nuestra Constitución. Claro. Pero además hay otros dos puntos pésimos o peligrosos. El primero trata de la derogación de un artículo del Código Penal que no pena ni a la mujer ni al profesional, sino al que practicase un aborto. Hablando en criollo, pena ese artículo a los las curanderos curanderas o a cualquier persona que sin ser profesional practique un aborto. Entonces, si un no profesional practica un aborto y la mujer muere, no va a pagar siquiera una multa. ¿Comprenden esto quienes apoyan esta ley? ¿Avalan que si hay una menos, nadie pague por ello?
¿Cuánto hay para abrir, eh?
El otro
impresionante.
Punto, el otro punto es el de la libertad de conciencia del profesional.
Ajá.
Y después habla finalmente de una cuestión de la que poco he oído hablar, y en nuestro sistema de salud que no está preparado, y es nuestro sistema de salud que no está preparado para atender y que necesita que los quirófanos escasos, digamos, para cuestiones más urgentes, ¿no?
Excelente.
Así todo, dice, creo que hay que despenalizar a la mujer porque es su derecho elegir ser madre o no, y dejar al libre albedrío del profesional realizar abortos o no. Y firma Daniel Héctor Pérez.
Buenísimo.
Y por otro lado tenemos el comentario de Roro González, que dice: voy a hacer un comentario breve, porque es un tópico bastante controversial con muchas posturas y muchos puntos para evaluar. Estoy de acuerdo con la despenalización porque la realidad es que se mueren pibas a causa de la clandestinidad, pero creo también que esto debe ir acompañado fuertemente de educación sexual, de la preparación profesional de quien lo practique, de los insumos necesarios que los lugares requieren, de un acompañamiento psicológico para la mujer que decida abortar y tantas otras cosas. Y Sargent Pepper Castelo dice: no creo que sea una solución.
¡Wow! Mientras nuestras invitadas se preparan para responder lo que fueron diciendo los oyentes, vamos a hacer un ping-pong de efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Les parece? Bueno, ¿quién toma la posta? ¡Avanti!
Bien, no fue un día como hoy exactamente, pero sí fue durante esta semana. Ajá. ¿Sí? En el año 1946, se da fin a una lucha que promediaba desde fines del siglo XIX, donde tuvo muchos intentos y proyectos de ley vetados, como el caso del radical Rogerio Araya en 1919, o también la Constitución Provincial de San Juan, que ya en el año 1927 se aprobaba, allí en esa provincia, el voto femenino. Pero será recién en 1946 el momento en que el Senado de la Nación Argentina aprueba definitivamente el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer que establece el voto femenino.
Hablando excelente.
De derechos de las mujeres.
¿Qué más tenemos? Logrados. Chabela.
Un día como hoy.
Sí.
Un 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero.
¿Peluquero?
Si hay gente importante, wow. Lo diría que los peluqueros. Este oficio antes era ejercido solo por la nobleza, que en el siglo XIII se utilizaba en Europa, sobre todo en Francia, grandes pelucas.
Mira.
En esa época, peluquero era varón y se encargaba de mantener las pelucas, no el cabello natural. Ajá. La fecha elegida es el día en que se santificó al rey Luis IX de Francia, quien durante su gobierno, entre 1261 y 1270, jerarquizó a su peluquero, a quien declaró hombre libre. Así, el peluquero del rey pasó a ser plebeyo, a estar a la altura de los caballeros, jueces, médicos y magistrados.
¿Qué tal?
En los siglos siguientes, y acá les voy a... miren a ver lo que ha pasado. Hubo barberos y peinadores que se encargaban de afeitar, teñir, peinar y arreglar las uñas de los varones. Estaba prohibido que un peluquero arreglara a una mujer.
Upa.
Si esto ocurría, adivinen qué pasaba.
¿Qué pasaba?
La mujer recibía el castigo.
Mm.
¿Qué tal?
Miren todo lo que ha cambiado, chicos. Es impresionante. ¿Qué más tenemos de efemérides, Claudia?
Bueno, en la Argentina se celebraría por primera vez el Día del Peluquero en el año 1877,
ajá,
cuando festejos mediante en el Teatro Coliseo, ante una concurrida asistencia, se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, que varios años más tarde, en 1940, durante el Congreso Nacional de Peluqueros, realizado en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, se designa oficialmente el 25 de agosto como el Día del Peluquero.
¿Qué tal? ¿Qué otra efeméride, Elena?
Bien, la del 23 de agosto, el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Ajá. El comercio transatlántico de esclavos duró más de 400 años, desde finales de los años 1400 hasta su abolición. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una resolución que proclamaba el 23 de agosto como Día Internacional para recordar este tráfico. A partir del año siguiente comenzaron a organizarse actos culturales y debates, empezando por Haití, donde en la noche del 22 al 23 de agosto del año 1971, esclavos de Caimán iniciaron una revuelta, y esta rebelión fue uno de los desencadenantes de la abolición de la esclavitud.
¡Qué tule! ¿Qué más pasó, Chávez?
Bueno, ayer, 24 de agosto, uh-huh, en homenaje al nacimiento de Borges, se eligió esta fecha para rememorar el Día del Lector.
Del lector, excelente.
Así
bien.
Estos libros, sí, que gracias a la tecnología y todo eso, se están dejando mucho de lado, ¿no?
Sí.
Creo que hay que revalorizar
tal
nuevamente
cual,
el libro.
Tal cual, ¿mm? Sí. Yo, a veces hago el ejercicio de leer en la compu, debo reconocer que me cansa muchísimo la vista, pero yo me gusta el libro, ¿viste? El soporte, papel, sí. ¿Qué querés? No hay con
por
qué
supuesto.
Darle. No
sé si, poner no algo sé, al margen, un no subrayado.
Sí, le agregamos comentarios, fluo,
tenerlo
en la mesita, sí, poder cederlos a otros también, que se... Bueno, en fin, ya venimos seteados así. ¿Qué más pasó, Claudia?
1920, la aviadora francesa Adrienne Boléan cruza en avión el Canal de la Mancha, para reivindicar un poco
sí,
esto,
sí,
¿no?
Ni hablar, por supuesto.
La mujer.
Excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos entonces. Vamos a retomar la discusión, ¿les parece? De lo que veníamos charlando en el entrecorte, los comentarios a lo que ha comentado los oyentes, ¿les parece? Adelante. A eso, muy bien.
Qué pobre hombre, que me lo dejen de lado.
Perfecto, vamos. ¿Quién inicia? Alicia y después Mariela.
Como quieras, si quieres.
Mariela, bueno, vamos, no, yo, vamos
más
Mariela.
Más allá de lo del hombre, me quedé pensando un poco en las condiciones del sistema de salud para realizar las interrupciones del embarazo.
Perfecto.
Yo más bien soy de las que cree que el proyecto de ley lo que iba a hacer es desagotar los hospitales. Los hospitales de la zona sur del conurbano realizan cotidianamente intervenciones que tienen que ver con abortos que llegan en curso, hechos en el sistema clandestino, por lo cual sí, el sistema de salud tiene que ocupar muchas cosas para realizarlo. El aborto con misoprostol, que por suerte se aprobó en este último tiempo para uso ginecológico en nuestro país, no genera una situación que necesite de mucha complejidad del sistema de salud. Entonces, lo que sucede es que se desagotarían esas situaciones. Una mujer que se realiza un aborto clandestinamente, con cualquier, aún con misoprostol, sin conocer el modo de utilizarlo, sí necesita utilizar el hospital, porque puede llegar con algún tipo de situación en su salud producto de esa realización.
Tal cual.
Ahora,
es verdad
no
lo que
es así. Sí, como planteaba el proyecto de ley, existe la orientación y el acompañamiento en la realización de un aborto, de la interrupción de un embarazo con misoprostol en condiciones correctas, ¿no? Y es una intervención que tiene mucha menor complejidad que la maternidad, de hecho. Un embarazo, de hecho, eso es una preocupación que también tiene que estar planteada, que es que el cuidado de una mujer embarazada desde el sistema de salud tiene que mejorar muchísimo, porque hay muchísimas muertes maternas que tienen que ver con deficiencias del sistema público de salud.
Tal
Entonces
cual.
Quería dejar claro que...
Es verdad, y lamentablemente es preocupante lo que dice... Mariela, yo soy tallerista en temas de sexología en el Hospital Santa Marina en Monte Grande, y los ginecólogos allí dicen que es impresionante la cantidad de esto que comenta Mariela, abortos que las chicas por ahí se realizan para ver si pueden interrumpir el embarazo, y vienen, bueno, con cuestiones mal hechas, y es impresionante la cantidad de intervenciones que hacen para, bueno, salvar la vida de la mujer, por supuesto, y tratar de arreglar. A veces hay desarreglos intrauterinos y demás, realmente es muy preocupante. Por eso está bueno que se le pueda dar un marco que proteja, ¿no? La salud. Eso es un tema.
Además, que... algo que por suerte se puede discutir mejor. Eso tenía, me lo recordaba recién la doctora. Yo he discutido con algunos médicos en hospitales. Cuando llega una mujer con un aborto en curso,
claro.
No estamos discutiendo si puede o no puede realizarlo.
No,
estamos discutiendo salvar una vida, salvar la vida.
A ver, se supone que hizo el juramento hipocrático.
Pero eso,
claro.
Eso está contemplado en el código. Eso no es nada que sea.
Y en su juramento hipocrático,
por
¿no?
Supuesto.
Pues digo, es salvar una vida.
Por supuesto.
Bueno, pero hemos tenido exponentes que han dicho en el marco del debate, que fue un debate maravilloso.
Sí.
A mí ciertamente me pareció.
Pero también escuchamos cada barra, también digámoslo.
Entre ellas, a un médico que efectivamente planteó que a las mujeres que abortaban en el hospital en donde trabaja le hacían un raspaje sin un legrado sin anestesia.
Claro.
Entonces,
una bestialidad,
era como castigo,
claro, una bestialidad,
pero
una bestialidad.
Eso sí es aberrante.
Sí. No se le sacó la matrícula,
ah,
¿no? De hecho lo preguntaron.
Habría que sacársela realmente, porque eso es un ensañamiento que no tiene nada que ver
nada
con
que ver.
Claro, tal cual.
Como
Chávez.
También escuchamos a senadores, ¿no? Como Rodolfo Urtubey, que dijo, hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer.
Por favor. Y se refería a los abusos intrafamiliares, claro, como es entre la familia.
No es abuso y estuvo
es peor.
Y estuvo bendecido tantísimos años. Es verdad. También escuchamos senadoras que dijeron que ni siquiera lo habían leído el proyecto, así que no sé, pero me opongo, dijo. Mi voto es no.
Pero con respecto a eso de Salta, que estábamos hablando antes de el aborto que estaba permitido, si era una situación de abuso, de violación, una nena de 10 años había sido violada y embarazada por el padre, por el padrastro. Cuando llegó con un embarazo de 19 semanas, porque lo descubrieron, porque a la nena le dolía la panza. La ley Argentina permite el aborto solo en casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la madre. Pero la niña chocó con una ley de 2012 que solo rige en su provincia y que limita el aborto a las 12 semanas. La provincia esta era Salta.
Caramba.
Salta, el lugar donde no devuelven todo el material que se que envía le sobre de educación de, sexual. Sí. Integral.
De la ESI, sí, es verdad, es impresionante.
Así que es muy casual lo que dijo este senador, donde está muy claro, es una violación, pero cariñosa la que te hago entre casa, ¿no?
Desastre.
Después no los educan, no permiten la educación sexual y castigan a la que hace un aborto.
Impresionante.
Eso es impresionante. Eso es terrible. Es terrible. Es en contra de todos los principios constitucionales, tratados internacionales, no tiene nada que ver, porque acá primero que hay abuso, hay, yo lo que siempre manifestamos nosotros, es un agravante el hecho de
claro
que sea sí. un miembro de su familia.
Claro,
quien te tiene que cuidar y proteger es el que te abusa.
Aunque la vaya llevando a la criatura o a la jovencita, la vaya subyugando, porque es un referente que ella cree
claro.
en ese referente.
Claro.
O sea que ya hay una violación a la confianza, por supuesto. Además, ¿no?
Entonces es un agravante.
Claro.
Es cuanto más tenés que tomar las medidas. Aparte ahí, fíjate que se hacen situaciones tremendas, ¿no? Porque a veces es el propio padre que se transforma padre y abuelo. Son cosas aberrantes desde todos los ángulos.
Tremendo.
Y esto la ley lo contempla para dar un corte.
Claro, pero en esas provincias, como en el noroeste, en el NOA argentino, no adhieren a la ley de educación. No se educa. Claro, y así sostienen este sistema.
Bueno, pero decíamos, el Estado somos todos y también está en nosotros poder exigir las leyes que están. Tenemos una noticia de médicos que salvan la vida de mujeres que abortan y algunos datos estadísticos. Daniela, ¿qué estuviste averiguando?
Sí, la noticia se llama, bueno, médicos que le salvan la vida a mujeres que abortan y habla Analía Mesina, que es la jefa del sector de maternidad del Hospital Álvarez desde el año 2005 y relata que ahí se atienden a todas las mujeres por igual, que no se le hacen preguntas y que solo conocen lo que pasa en sus vidas si ellas desean contarlo.
Okay.
Acá no denunciamos a nadie, dice. Es claramente un tema de equidad en el acceso a la salud. Si una mujer tiene medios, va a una clínica privada, aborta en condiciones de seguridad y nadie opine ni se mete. Si es pobre y tiene que ir al hospital, la justicia y la sociedad le caen encima. Asegura Mesina que lo que mata es la clandestinidad y la angustia de no poder elegir. Desde el 1 de octubre del año 2016 hasta el 31 de diciembre del 2017, en el Hospital Álvarez hubo 1.500 nacimientos y 386 abortos. Francisco Villano es el director de UTIRASPE, un hospital de alta complejidad en maternidad para el centro y el norte de la provincia de Santa Fe, y dice que allí acuden entre 4 y 5 mujeres por semana con sintomatologías y complicaciones propias de haberse realizado un aborto clandestino. El rango de edad va de 14 a 40 años. Cuando son adolescentes de hasta 13 años, tenemos que pensar en casos de abuso o problemática social. Dice Mario Bustos Guillén, que es el director del hospital, que la guardia funciona a las 24 horas con 4 médicos ginecobstetras, más de 4 licenciadas en obstetricia y 3 residentes por turno, y que los viernes suelen ser los días de mayor cantidad de urgencias.
Impresionante.
A diferencia de una década atrás, asegura que ya no se persigue a la mujer, que viene con un proceso de sangrado producto de un aborto, y aclara que en el hospital sí hay una guardia policial, pero para intervenir en casos con pacientes que ingresen como víctima de violencias. Y en el año 2016, en ese hospital, hubo 5.370 partos y recibieron 689 abortos incompletos.
Claro, bueno, es un poco lo que confirma. Esto sí. Confirma lo que decía Marilis, realmente es preocupante este tema, ¿eh? Porque sí. Va más allá del debate. Es salvar la vida, chicos, es la vida misma, ¿eh? Vamos.
Resalto que la vida, cuando sí. La mujer se sabe que va a autoabortar o que la mujer ya empezó en un proceso al respecto, está en riesgo en su salud. Por lo tanto, el aborto se puede llevar a cabo.
Claro.
Esto es algo que tenemos que analizar
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Porque es como que estamos dando una vuelta a una situación y considerarla, en este caso, que es malo, es punible. No, hay una mujer en riesgo, hay que salvarla.
Claro, este es un punto en común
es un punto
de las dos, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.
Sí, 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 tal cual.
El otro tema que me interesaba es la postura del hombre. Dentro de las investigaciones de la parte un poquito científica, cuando se forma el nuevo ser en la concepción, se transmiten lo que es, de los 22 alelos o esencias que tenemos cada uno de nosotros, se transmiten 11 del varón a través de su esperma y 11 de la mujer a través de sus óvulos. Esto se une y se forma el primer huevito o cigota, ya sea dentro o fuera del seno materno. Este huevito o cigota se reproduce solito, se va multiplicando geométricamente solito. Se dice que necesita, como dije al comienzo, de la madre, porque sí la va a necesitar, de la madre o de una incubadora especial, a partir de la hora 72, hasta que nace. Pero no termina ahí, porque después que nace, la va a seguir necesitando,
claro.
Porque es la madre la que amamanta, sí. Es la madre la que lo protege, la que lo mima, lo cambia. En fin, la mamá sigue siendo parte, es decir, las personas dedicadas al respecto, ellos dicen que hasta pasado, creo que el tercero o cuarto mes, o el octavo mes, no hay un despegue real donde el niño se identifica como algo independiente de la mamá. Por lo tanto, continúa después del nacimiento. El tema acá está que ese nuevo huevo cigota, aunque esté dentro del seno materno, es algo diferente, no es un órgano más de la mujer. Esto es lo que también tenemos que decirlo. Es algo absolutamente independiente que podría, reitero, crecer si tuviera un incubador especial al respecto. Entonces, cuando la mujer dice que con su cuerpo hace lo que desea, yo pregunto dos cosas. Con tu cuerpo sí, con tus órganos sí, pero con algo que no es tu órgano, que tiene una vida propia, ¿podés hacerlo? Por una parte. Y por otra parte, en ese nuevo embrión, en ese nuevo feto que está dentro del seno materno, también tienen que ver los 11 alelos que vinieron de parte del padre.
Claro.
Porque también van a formar ese nuevo ser y van a darle una personalidad, una unicidad diferente con los 11 alelos que vinieron del papá.
Claro.
Entonces, ¿por qué al papá lo tenemos tan apartado de toda esta situación? Yo lucho por los derechos de la mujer, pero tampoco seamos pendulares y olvidemos que también el hombre en esto puede llegar a tener algún derecho. Al menos démosle una opinión.
En infinidad fantástico. De casos no se le da intervención al varón, y recuerdo siempre el caso Fornerón, del que,
claro.
¿Sí? que no se enteró que había tenido un hijo, y bueno, se hizo un juicio que llegó hasta la Corte Internacional por mala resolución judicial de nuestro país. Mariela, vamos.
Sí, yo porque me tengo que retirar, pero quería... No, yo creo que sería fantástico que, de hecho, creo que también tiene que ver con poder pensar la paternidad de otra manera, que sería
claro.
ideal,
cual,
porque
perfecto.
Sería maravilloso que la paternidad tuviera otro orden de responsabilidad. Claro. Doctora, ¿cuántas situaciones de alimentos y visitas usted
miles,
realiza?
Hija, claro. Miles.
Entonces, lo que sucede en la realidad es que lamentablemente son las mujeres las que efectivamente tienen que hacerse a cargo económicamente y en muchos casos de pacientes que lo que dicen es se encargan también de lo sentimental, o sea, de hacerle acordar al padre del niño que el niño cumple años, ¿no? Esta cosa de... y la verdad es que esto hay que trastocarlo, porque lo vemos judicialmente. Sí, sí. Yo, de la mayoría de casos en violencia de género que trabajo, lo que sucede es el desprendimiento del padre de la responsabilidad en torno a la crianza, la alimentación, el cuidado, y eso genera situaciones complejas. Creo que algunas cuestiones que van a discutir el sábado que viene, que tienen que ver con la diversidad sexual, han construido maternidades y paternidades diferentes.
Tal cual.
Creo que hay parejas homosexuales de varones que se hacen cargo de niños, y ahí pueden efectivamente construirlo de otra manera, pero sí creo que es absolutamente necesario que los varones empiecen a hacerse cargo más de la crianza, también por la realidad de las mujeres. Que
¿Pero no crees que la cantidad de casos, digamos, de demanda de casos de visitas por alimentos que tienen los distintos juzgados es justamente una literal consecuencia de estas cuestiones de identidad de género tan estereotipadas?
Sí,
esto, a ver, claro, esto recién empieza a moverse el engranaje, recién está comenzando.
Pero cuestiones de régimen de visita y de alimentos, claro, de forzar la idea, y no sé cómo deben ser las audiencias, pero
seguro,
me encantaría.
Son
muy, claro,
muy lindas.
Situaciones, sí, algunas,
pero
por lo que
ustedes
deben generar igual.
Pero también vos tenés que tener en cuenta la actitud de la mujer.
Sí, claro.
Porque yo tengo muchas mujeres que me dicen... Yo no le voy a pedir alimentos porque no quiere que no quiero que participe.
Claro,
primero, que el derecho no es de ella, es del niño.
Claro.
Y segundo, ese que no quiero que participe se tendría que haber acordado antes de concebir al niño. Si lo concebiste con esa persona
tiene que participar.
Debe participar.
Claro.
No es facultativo ni de la mujer ni del hombre.
No, de hecho,
es una obligación que tienen los dos. Esta es la conciencia que hay que abrir, porque muchas veces yo encuentro también resistencia en la mujer.
Sí, bueno,
en un régimen de debida comunicación con el padre, la mujer que te dice, ah, no me pasó alimento, no ves al chico. El chico es una moneda de cambio, entonces
claro,
castigado de los dos lados. No te doy alimentos por un lado, o al revés, el padre que te dice, yo no te doy alimentos porque no me lo dejas ver.
Seguro.
Entonces tenemos las dos posturas, que son egoístas, mirándose a sí mismo e invisibilizando realmente lo que le pasa a la criatura.
No, mil veces mujeres incluso que dicen, no le voy a pedir nada porque yo no quiero pedirle
¿cuántas
nada?
¿Cuántas veces lo vas a escuchar eso?
Es
yo lo escucho permanentemente. Entonces es una tarea como de educación, que vos tenés que decirle, no es tu derecho, es el derecho de tu hijo. Y vos, quieras o no, por tu hijo, tenés que solicitarlo. Esto no hay vuelta. Porque ese niño va a necesitar... Si vos no lo precisás, lo ponés en una caja de ahorrar, lo que fuere, lo va a necesitar el día de mañana.
Seguro.
Es su derecho.
Seguro, seguro.
Nadie, ninguno de los dos progenitores puede conculcar el derecho del niño.
Tal cual.
Que es lo que acá, lamentablemente, muchas veces ocurre.
Tal cual. Queridos amigos, tenemos que hacer un corte. Antes vamos a despedir a Mariela, que se tiene que retirar. Me gustaría, Mariela, unas reflexiones tuyas. En principio, las mías, ojalá muchos jueces de familia pensaran con una cabeza tan abierta como tiene Alicia, en
no,
mi opinión.
Sin
¿no?
duda.
Ojalá.
Sin duda.
Bueno, lo que quieras compartir con nuestra querida audiencia será muy bienvenido.
No, bueno, un poco eso. La verdad que fue una muy buena experiencia, digamos. De hecho, lo sé porque me lo he encontrado trabajando en lo concreto. Y la verdad es que creo que también el debate... se dio acuerdo con Alicia, las mujeres tuvieron un protagonismo y también se dio de otra manera, digamos, fue un debate muy importante en la sociedad, movilizó un montón de cosas y deja abierta un montón de puertas para poder ir avanzando en construir mejores familias, mejores modos sociales y demás. Así que, nada, a mí también es un tema que me apasiona. Por supuesto, bueno, nada, me parece que fue un debate muy interesante que abrió muchas preguntas y creo que hay que seguir. Yo soy de la idea de que el aborto tiene que ser legal en nuestro país y creo que trae aparejada un montón de cuestiones en torno de esto y la mejor modo de debatirlo es como... ha sucedido, digamos, ¿no? En poder encontrarnos y pensar y fortalecer, más allá de las diferencias, fortalecer lo que sí tenemos, de acuerdo, que son muchas cosas. Muchas gracias a todos por haberme invitado y nada, nos volveremos a encontrar.
Por supuesto. Mariela, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y sí, desde ya las puertas de PRP están abiertas para recibirte en otra ocasión con algún tema que vos tengas ganas de compartir con nuestro público. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a las tres pistas más antes de escuchar el tema musical y despedimos a Mariela, ¿eh? Vamos, Chave, bueno, entonces con las pistas del enigmático.
Había dicho que fue delincuente y educado señor. Le gusta usar guantes. Fue soldado y comediante. Se dedicó a la brujería. Bueno, ¡opa!, lo intentó y todo le salió mal.
Ah, bueno. Tremendo. Chan, chan, chan. Vamos dijo, a hacer.
Salen dijo que los otros dos enigmáticos fueron para que enganchara.
Ah, ahora, bueno, ahora te quiero ver. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
De olvidarte, aún se nota que me muero por ti. Yo no te saco de mi mente, me gustaría que estuvieras aquí. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo, oh, oh. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, no te nadie solo yo, oh, oh.
Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo. Encuentres bien, aunque en verdad yo aún extraño el roce de tu piel. Entiende que lo que siento nunca va a pasar. Por más largo que sea el río, siempre llega el mar. Yo te pongo condiciones, yo te lleno de ilusiones. Sin embargo, yo conozco todita tus aficiones, muñequita. Tú eres mi favorita. Por más que tú lo niegues, se te nota, tu cuerpo me necesita. Y es que tú te vuelves loca, mami, se te nota. Lo dice tu boca, ah, ah, ah. Tú te vuelves loca, 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 mami, se te nota, ah, ah, ah.
¿Y quién te cuida? Solo yo.
Te cuida solo yo, que te mira solo yo.
La persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, si recién te estás enganchando, te perdiste un programón. Pero lo puedes escuchar mañana, ¿eh? Mañana subimos las fotos que vamos tomando acá. Nelson nos va tomando la foto en el programa y ahí te bajas el archivo en MP3, que es la grabación del vivo del programa. Despenalización del aborto, ese es el tema que estamos trabajando hoy. Y nos acompañan Alicia Taliercio y Mariela Fernández, que recién la despedimos. Muy linda mesa, hermosa. Chave, ¿qué tenemos para compartir? ¿Querés que empecemos con vos?
Bueno, pero primero voy a decir lo que un comentario de Salem.
Sí.
Dice, concuerdo con las posturas egoístas donde el niño pasa a ser una cosa o mueble. Y dice, en definitiva, el tema está sobre la mesa. Ahora el desafío de los argentinos es encontrar una solución inteligente, lo cual no me da mucha esperanza.
Bueno, pero nos compromete a todos. Hablando de ya que Salem tiene ahí la... la sartén por el mango en el personaje enigmático. Me parece que acá podemos aventurar a alguien que tal vez podría ser,
A ver, acá
¿quién podría ser?
¿Quién podría ser? A ver,
Casanova.
Veremos. Después lo sabremos. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Y tenemos un artículo para compartir y luego vienen las películas.
Es en relación a Franco Basaglia, ¿sí? Un psiquiatra italiano. Que fue muy conocido por la denuncia pública de las condiciones deplorables e inhumanas de los manicomios. Resulta que el artículo refiere a que se cumplieron 40 años de la ley de cierre de los manicomios y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La ley número 180, verificación y tratamiento sanitario y obligatorio, fue aprobada el 13 de mayo del 78, aquella que fundamenta el cierre de los manicomios, y la ley número 194, normas para la tutela social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada el 22 de mayo del 78. Franco Basaglia dio conferencias en Brasil el 21 de junio del año 79, en donde expuso la integración de la psiquiatría en los programas de salud pública y, al terminar, hizo referencias a estas dos leyes. Entonces, en opinión de Basaglia, dice, en Italia hay un proverbio que dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Hecha la ley, hecha la trampa.
Claro.
En mayo de 1978 fueron aprobadas en Italia estas dos leyes fundamentales para la transformación de la medicina. La reforma de la psiquiatría y las normas sobre el aborto. No pienso que la ley sobre el aborto deba ser considerada la liberación de la mujer, así como la ley sobre la psiquiatría no constituye la solución del problema de la salud mental. Lo importante es que estas leyes nacieron por la presión de movimientos populares que obligaron al Parlamento a aprobarlas. Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia, ¿no? La ley sobre el aborto es el resultado de una lucha de muchos años, el movimiento feminista que se constituyó en torno a esta lucha y que está ligado a los partidos políticos no está satisfecho con esta ley. Pide una transformación posterior y una vuelta a la lucha. En esto reside la importancia de esta ley, que estimula a la sociedad a tomar conciencia acerca de los problemas de la vida de las mujeres. El embarazo no es una enfermedad, pero cuando una mujer embarazada es internada en un hospital, se transforma en una enferma, y el movimiento feminista no quiere esto. El aborto no es una intervención médica sobre una enfermedad, sino sobre un acto natural que es no natural. Por todas estas implicancias, la ley es difícil de aplicar. Muchos médicos italianos, aduciendo razones de conciencia personales y religiosas, se niegan a practicar abortos. Improvisadamente, los médicos italianos, en su mayoría, se volvieron religiosos. ¿Por qué? Porque no pueden más hacer abortos clandestinos a precios altísimos.
Caramba.
El movimiento feminista ha denunciado a muchos médicos y ha ocupado hospitales para exigir la aplicación de la ley.
Tal cual.
El resultado de esta lucha es que la ley ahora empieza a ser aplicada, y esto representa una gran conquista social. No tanto por el aborto en sí mismo, sino por el proceso de concientización de las mujeres.
Y también hay algo, yo pensaba, como pasó con la fertilización asistida, que perdón que lo diga así burdamente, pero esto se le termina el kiosco a más de uno, porque lamentablemente muchos lucran con esto y cobran muchísimo dinero y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en que están la gente. Vamos a compartir algunas películas y después un programa que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, que conduce la doctora Diana Cohen Agrés, que es una filósofa, y después las palabras de Alicia. Vamos. Entonces,
primero digo una cosa.
Sí,
Casanova no es.
Ah, Casanova no es. Bueno, muy bien.
Casanova no es. me tira una pistita
a
más.
A ver, una pistita.
Faltan que les diga otras.
Otras pistas.
Doy las últimas.
Y bueno, dígalas porque...
Toda la carne al asador.
Sí, vale. Vamos a tirar toda la carne al asador. Ahí
tiene
va.
Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Ah, claro. Es por las otras latitudes.
En un Estado Islámico tiene un imitador.
En un Estado Islámico tiene un imitador.
Filmó más de 50 películas y apareció como estrella invitada en unas nueve más. Participó en 6 series de TV. Es de Gringolandia.
Es de Gringolandia. Ah, bueno. Y sí, de Estados Unidos. Bueno, listo.
Son unos pocos millones.
Excelente. Vamos entonces a pensar y compartimos las pelis o el programa.
Vamos con las películas.
Muy bien.
Ahí tenemos 3 películas que son ficción y un documental. La primera es de 2014, Obvious Child. Se trata de una chica que, por pelearse con su novio, sale, se emborracha, se acuesta con un desconocido y como consecuencia queda embarazada y decide abortar.
Ajá.
El dilema que presenta esta película es si decírselo al padre o no, ¿no? En ningún momento se cuestiona esa decisión de interrumpir el embarazo, sino la reflexión se hace sobre el derecho del hombre a opinar.
Excelente. Todo esto después lo vamos a compartir en Cine Debate y el material que fuimos trabajando hoy también estará disponible para todos los oyentes.
Bueno, otra película de 1987, Dirty Dancing, no es la protagonista, pero sí una de las chicas que aparece en la película, la cual, bueno, se muestra todo su dilema en abortar, en hacerse un aborto clandestino y los peligros para su salud. El documental se llama 4 meses, 3 semanas y 2 días.
Ah, mira qué bueno.
Es de Christian Mungiu, 2007. Ajá. Dice, no todos son comedias o películas románticas a la hora de aproximarse al aborto. Bueno, en este caso se habla de la ilegalidad, ¿no? De donde hay una situación de riesgo. Y bueno, el tema tabú, ¿verdad? El otro documental es Yo aborto, tú abortas, todos callamos, de Carolina Reynoso, 2013. Dice, fuera de la ficción también hay obras cinematográficas que intentan acabar con los mitos acerca del aborto. Esta directora argentina reúne a 7 mujeres que hablan de sus abortos, clandestinos, claro. El acto en su país es ilegal, excepto en los 3 supuestos de peligro para la vida. Violación, atentado contra el pudor, y una de las ideas principales del documental es que prohibir algo no significa que deje de hacerse, sino que más bien se invisibiliza. Y por último, una película que a mí me gustó bastante, que es muy polémica, El crimen del padre Amaro.
Uy, tremenda del 2002. Esa película, tremenda, esta por película, lo que saca la luz.
Sí, realmente, aparte, en la versión de mexicana, que estuvo prohibida,
es muy
fuerte lo que se ve, ¿no? Las imágenes,
sí, realmente es tremendo.
Que es Gael García Bernal,
personaje,
cómo él engaña a esta chica a través de su poder, porque... También lo que hablábamos siempre en
del
las
poder,
clases, ¿no?
De
el
la
poder,
sugestión.
En todo uso hay poder. Entonces,
exactamente, justamente, exactamente. Y cómo la iglesia, lamentablemente,
tapa,
perdón que lo diga,
claro,
hizo uso y abuso de ese poder y engañó a sus fieles realmente embaucándolos, porque hay que decirlo.
Sí, claro, y lo más interesante es que la película está basada en la novela de un escritor portugués, que es Sade Queiroz, y es de 1871.
Mira vos.
Pero en este caso, el cura, que es el que comete, digamos, el abuso, lo que hace es dar el bebé a una... nace el
claro.
bebé y se lo da a una señora para que lo mate, ¿no?
Tremendo.
Él se arrepiente, la mujer ya lo había matado.
Tal cual. Vamos al programa este que a mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, un poco el espíritu de PRP, es sembrar una discusión, preguntas para que todos podamos hacer laburar nuestra cabeza y nuestro corazón.
El programa se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Está conducido por Diana Cohen Agrest. Se puede encontrar el capítulo completo en YouTube y se dio en el canal Encuentro.
Perfecto.
En este programa se va a analizar, bueno, el concepto del aborto junto con una mesa de profesionales integrada por la profesora en filosofía y asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, Alejandra Planker, el abogado y profesor emérito de la UBA, Gregorio Badeni, la médica ginecóloga y presidenta de la Sociedad Científica de Salud Sexual y Reproductiva del Uruguay, Verónica Fiol, y del médico miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano de Buenos Aires, Mario Sebastiani.
Ajá.
este programa, bueno, debatió el tema del aborto. Las dos primeros integrantes están en contra y los últimos dos a favor. Y entonces ahí hay como una mesa de debate muy,
muy
parecida
linda,
a Radio
Psic. Muy, muy rica, ¿eh? Sí. Muy rica, que te invitamos a verlo.
Y le vamos a pedir a Daniela que lo suba.
Sí, sí, lo voy a subir.
Tal cual, perfecto. Bueno, Alicia, te cedemos la palabra.
Bueno, yo creo que en estos momentos toda la fuerza la tenemos que poner en planificar una buena educación, en planificar planes de salud diferentes y en hacer un verdadero acompañamiento. A mí me cuesta aceptar el aborto por cuanto considero que el embrión tiene derecho a vivir y que por errores de los adultos no tiene por qué pagar él, porque seguimos con la misma postura. Cuando nace, cuando estamos tratando temas de alimentos, de regímenes de debida comunicación, siempre quien paga los platos rotos es la víctima, es el niño.
Claro.
Y acá es un poco reflejar esta mismísima situación antes de que él nazca. Por el hecho de que no le veas la carita, no significa que no esté.
Claro.
Entonces, tiene derechos. Y el derecho de cada uno de nosotros, lo considero desde el fondo de mi corazón, es protegerlo de alguna manera. Pero esto no quiere decir que yo desproteja o considere que se debe desproteger a la mujer. Al contrario, lucho aunadamente para que la mujer tenga la protección que es necesaria para estos supuestos. Una protección no de palabras, una protección en los hechos, en donde la ley que tendría que salir es una ley que se refiriera a estos puntos claves. ¿Por qué no discutimos, así como discutimos el aborto, una ley paralela para decir, a ver, señores, ¿cuáles son las pautas básicas para dar una educación real? ¿Cuáles son las pautas básicas para dar elementos de salud que realmente te impidan quedar embarazada cuando no lo deseas?
Tal cual.
Estos son los puntos que a mí realmente me fervorizan mucho, porque creo en la mujer y también creo en el embrión. Y ahí se me transforma una gran dicotomía, que lo que deseo profundamente es que no muera ninguno de los dos. Buscar la forma, la construcción, que tiene que venir de los tres poderes,
claro,
aunadamente trabajando.
Seguro.
Porque un poder legislativo tiene que es la clave, pero un poder ejecutivo tiene que dar los elementos y un poder judicial tiene que aplicarlos.
Exacto.
Si estos tres poderes no trabajamos juntos para evitar que se sigan cometiendo errores, porque miren, una truculencia, como es la muerte de la mujer, la queremos tapar con otra truculencia,
claro,
como es la muerte del embrión.
Tal cual.
Yo sabes, Alicia, quiero que vivan los dos.
Mientras te escucho, se me hace un gran signo de pregunta. Hoy hablaba de la Ley de Educación Sexual Integral. Yo realmente es una ley que aprecio mucho, porque nos da posibilidad de acción realmente, y una libertad fantástica. Pero como es una ley que es en la órbita de educación, alcanza solamente a los chicos hasta nivel terciario inclusive. Mira vos, curiosamente la universidad no, y debiéramos nosotros tener alguna cuestión de educación sexual integral. Pero la pregunta que se me hace es en torno a qué pasa con quien no está escolarizado, no estaría alcanzado, y muy a nuestro pesar, lamentablemente es cada vez mayor la cantidad de gente que queda por afuera de la escuela.
Así es.
No sé por qué, pero la escuela, no sé si es por intolerancia, porque tienen menos recursos áulicos o lo que sea, pero cada vez termina como expulsando más a una cantidad de chicos y chicas que quedan por afuera del sistema, con lo cual, digamos, no estarían alcanzados por esta posibilidad. Pero, estoy pensando en voz alta, no tengo la respuesta. Sí.
Pero Marcelo, querido, yo considero que lo que tenemos que evitar, que no haya niños que no tengan escolaridad.
Tal cual.
Entonces, porque siempre estamos en lo mismo, una falla la tapamos con otra falla. Entonces tenemos que ir a la base de esto. ¿Por qué hay niños sin escolaridad? No,
claro,
debe existir. Claro. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y cuando hablo de gobierno hablo siempre de los tres poderes.
Sí.
¿Qué estamos haciendo para que esto no ocurra? ¿Por qué cada vez hay más? Pues nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia y decir, a ver, yo desde mi lugar, desde mi puesto, ¿qué puedo aportar para que esto no siga ocurriendo? Porque es muy fácil, sino decir, todo esto ocurre, entonces yo busco este otro extremo para tapar esto que está ocurriendo. Creo que no es la forma. Honestamente considero que en la vida cada uno tiene que saber ¿cuáles son los principios fundamentales y básicos? El de la vida es único. El de la vida de la mujer, el de la vida del embrión. Sigue la educación. Es fundamental en el hogar, porque en el hogar también tiene que haber educación. En las escuelas, en cada institución tiene que haber un aire de educación. Cuando a mí me vienen a ver en una audiencia, yo también estoy dando una base de educación, porque les estoy explicando cuáles son sus derechos y cuáles dejan de serlo, y claro, cómo los pueden practicar y cómo podemos colaborar para que eso se lleve a la práctica.
Tal cual.
Entonces, todos tenemos que ejercer estos puntos y no encerrarnos en, no, esto ocurre, no se puede solucionar, y como no se puede solucionar, lo voy a tapar con otra truculencia. A mi entender, eso no sirve. Sí, ser sinceros, ¿cuáles son las realidades que tenemos hoy? ¿Cuáles son las pautas? Yo he hablado en el Senado y en el diputado, yo he hablado en el sentido, bueno, busquemos alternativas. ¿Las hay? Claro que las hay. Hay que poner en el tapete esas alternativas para ver cómo se les da fortaleza, para que no sea palabrerío, que sea una realidad. Porque todos podemos llenarnos la boca diciendo qué lindo sería hacer esto o esto otro o aquello, con esto no llegaríamos a un resultado truculento. Pero bueno, pero esto hay que ponerlo en práctica, sí, señores, claro. No es palabra. ¿Y cuáles son los elementos con que contamos hoy para que esto se pueda realmente poner en la práctica y que sea efectivo?
¿Cómo hacemos para llegar a los hogares? Digo, así como está este timbreo donde se le pide a la gente de saber qué contenta está, digamos, ¿por qué no hacemos un timbreo para llevarle este tipo de herramientas,
por ejemplo,
a las casas?
Por ejemplo,
sería un laburo como muy de hormiguita, ¿viste? Y llevar a cada casa algo de esto para que cada quien tengan las herramientas en la mano y que los pueda charlar, porque estoy seguro que así como el debate hizo que en muchas casas se abriera el tema y se pudiera desplegar y construir, digamos, pregunta, ¿por qué no hacer de esta otra manera? Tal vez sea también una alternativa.
Y otra, realmente, yo a veces me asusto un poco con los programas televisivos y con muchas audiciones de radio, con excepciones, por eso estoy tan contenta de venir acá de corazón, lo digo.
Gracias, Alicia.
Pero, ¿por qué en vez de dedicarnos tanto
a la farándula,
a la cosa, claro,
sin contenido, trivial, claro,
inconsistente, no usamos un poquito esos medios para educar?
Tal cual.
Si son los que llegan masivamente. Sí, sí. Te dicen, no tan rating. La vida, que es un rating.
Claro.
Señores, acá hay otros elementos, miren a lo que estamos llegando.
Tal cual.
Hay otros elementos que vos, a través de una educación adecuada, podés paliarlo. La panacea no existe, pero sí podés ir paliando para esta generación y que esta generación a su vez le instruya a la que viene.
Por supuesto.
Porque si no, la generación que viene, ¿qué vamos a esperar?
Tal cual.
Cada vez menos educación. Cada vez les damos el pie para que puedan exterminar vida. Yo he visto chicas muy jovencitas que no sabían ni lo que quería decir aborto.
Tal cual, tal cual.
Porque yo estuve.
Sí, 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 sí.
Entonces, no es así. Y esto no quiere decir que yo estoy, me tiro de los cabellos por el aborto legal o no. No, el aborto, por eso puse el ABC relativo al aborto. Yo, claro, no sé si es bueno o es malo. Yo lo que digo, que busquemos alternativas para que en vez de llegar al aborto, encontremos otras salidas.
Exactamente, perfecto. Bueno, estamos aproximándonos al final del programa, vamos a tener que develar el personaje enigmático de hoy, Chávez.
Acá
vamos a ir cerrando.
Elena está tirando una...
Elena también.
Elena está tirando
a ver,
el
principio. ¿Quién
el principio
se le ocurre?
Para mí es Mickey Mouse.
Mickey Mouse, a
Mickey
ver.
Mickey Mouse.
Sí.
Y Salen dice correcto.
Mirá, por eso al principio había dicho persona o personaje. Yo cuando aclaró eso al principio, porque fue la primera pista,
eso
dije,
se lo puse yo.
Bueno.
Salen no lo puso, es malito.
Es malo.
Entonces,
malo y le gusta ser.
Ese es nuestro personaje enigmático de hoy. Qué lindo, che. La verdad, hermoso programa el de hoy, me encanta. Bueno, como todos los sábados. La verdad es que yo disfruto mucho este espacio y me encanta cada vez llegamos a más público y nos hace saber que se enriquece con nuestras discusiones y bueno, es un espacio muy ameno, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, Alicia, un honor realmente tener en Galana nuestro programa, muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme y saben que siempre estoy. porque son divinos en todos los aspectos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias a nuestras queridas pasantes que han laburado muchísimo. Muy lindo este laburo. Gracias a Nelson por las fotos tan lindas. Gracias a Robert, sin vos esto no sería posible. Gracias a Cecilia, gracias a Mónica, gracias a la producción. Gracias a Salem, por supuesto, que hace el personaje enigmático de todos los sábados. Un equipazo tenemos, PRP, mi corazón. Salen, bueno, y gracias.
Salem dice, me redivertí y aprendí mucho.
Sí, la verdad que todos aprendimos. Como todos los sábados. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.